Tenemos unos días intensos de actividad cultural, ¿eh? No paramos en Motril. Es que tenemos muchos artistas de todo rango. Lo estamos viendo durante esta semana que estamos hablando con mucha gente. Y vamos a hablar con una persona que es muy conocida en Motril y en la comarca, porque fue maestro y eso va dejando huella por donde uno va pasando. Fue alcalde también y ahora, sobre todo, es escritor. Manuel Fernández Olvera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que uno tiene ya un pasado y todo eso pues va pesando, claro.
Sí, los años no es que pasan, es que pesan.
Aunque tú te mantienes muy bien, la verdad.
Bueno.
Yo creo que quien te vea y no te haya visto de hace muchos años te reconoce inmediatamente.
Bueno.
Bueno, tú no te ves igual.
No.
Bueno, pero lo que sí tiene mucha gana es de darle a la pluma y de no estar mirando simplemente pasar la vida, sino ir también dejando huella escrita, porque has escrito ya un montón de libros y este último que se presenta próximamente el 12 de diciembre, Solas, Relatos de Mujer, es una gozada.
Sí, porque la pasión que yo siempre he tenido desde que tenía 18 años por escribir ha pasado por muchas etapas y ahora está en una fase dulce. Porque a mí la política ya no me interesa en absoluto. Vamos, es que escribir de política creo que me mancha. O sea que
han cambiado mucho las cosas.
Sí, 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 es mejor. Y como esto no tiene apaño, y la vida seguirá y tal, tiene periodos de pendulares que cambia, y va y viene, pero que no, que ya no merece la pena. Luego hay unos sitios donde es mejor no escribir porque te metes en algunos foros y ves cómo escribe la gente sin H, sin B, con V, con unas Ks de kilo.
Duele la vista.
Duele la vista. Y luego todo el mundo sabe de todo.
De todo.
Todo el mundo sabe de todo, todo el mundo está en posesión de la verdad. Y mira, para escribir cosas agradables, incluso temas que son situaciones difíciles en la vida, pero tratándolas con dulzura, tratándolas con cariño, aunque sean fuertes y episodios fuertes, yo con el relato me siento muy cómodo. Hombre, la novela es lo que más me gusta, más difícil. Pero acostumbrado a la columna del periódico, a los artículos del periódico, a las 300 o 500 palabras, me siento muy cómodo. Y luego un libro de relatos tiene una ventaja, porque cada relato es una novela pequeñita, tiene su presentación, nudo y desenlace. Pasa que es un surtido, es una caja de bombones. Uno te toma un bombón y dice, uy, qué bueno está, qué rico está. Luego te toma otro y dice, uy, este no, este mejor no lo hubiera probado. Entonces, los relatos, unos gustan más, otros gustan menos, pero
pero no se quedan indiferentes.
No, no.
Y es lo que se busca también.
Y luego hay otra cosa que, mira, Ana, la actualidad es vertiginosa. Entra en erupción un volcán y es dos semanas de volcán y de lava, pero no dentro de una dosis informativa.
No, no.
Es lo informativo, los magazines, las tertulias, y todos los tertulianos entienden de volcanes y saben tal. Y es vomitivo, porque es que te hastias. Y luego, conforme va desapareciendo por la el SARE marca los tiempos, sobre todo, me refiero, estoy pensando en la televisión.
En la televisión.
Se va diluyendo, y a las dos semanas, cuando ya pasa la invisibilidad, y ya que lo justo sería lo mismo que nos han avasallado y mortificado con esa avalancha, que periódicamente, a las dos semanas, pues dijeran, pues La Palma, tal, se están construyendo. No, allí siguen igual, sin las casas hechas, y ya no nos enteramos.
Y ya no es noticia.
Con la Dana, ya verás dentro de una semana.
¿En cuánto pasa la Navidad?
Entonces surge eso. Entre eso y la tropelía del fondo del fango moncloita, que programan de qué tenemos que oír y qué tenemos que pensar en la semana a semana, pues se pierde, nos acostumbramos a todo.
Sí, eso es lo que se pretende precisamente con esas actitudes, ¿no? Con esa forma de querer que hablemos concretamente de una cosa, que nos adormezcamos y que ya nuestro oído se acostumbre a escuchar ciertas cosas y a normalizarlo, cuando no es absolutamente nada normal lo que tenemos en nuestro país. Pero bueno, hemos dicho que no íbamos a hablar de política.
No, efectivamente.
Que nos venimos arriba.
Sí.
Manuel, te has fijado en las mujeres, ¿no? Es la primera vez que escribes sobre mujeres.
No. Hace 9 años escribí Luna Llena, un libro precioso también, con unas ilustraciones que llevaba muy bonitas. Y hablaba de 10 mujeres que contaban sus historias. Y se agotó muy pronto, a los 3 meses ya, ¿no? Y hice una edición normal. Este, en cambio, he hecho una edición reducida, a la mitad de lo que habitualmente, porque no tengo el moño yo para mucho ruido ni quebradero de cabeza. Una cosa tranquila.
Sí, sí.
Y entonces estaba agotado y me planteé, me dijeron, ¿por qué no hace una reedición? ¿Qué ese libro tan bonito y tal? Y yo digo, bueno, si llevo 6 años sin escribir, sin publicar libros, ¿y por qué voy a hacer yo una reedición? Hago una edición con otros 10 relatos de otras 10 mujeres.
Muy bien.
Porque el mecanismo de pensar en femenino, de pensar lo que piensa una mujer normal y corriente que pasa por un trance en su vida, pues es difícil, pero a mí no me cuesta mucho trabajo. Y en este he introducido una variante, que cuando la mujer está contando su relato, para hacerlo más ameno y más entretenido todavía, yo dialogo con la mujer. Uh-huh. Es decir,
como una entrevista.
Si las preguntas que el lector le haría o le diría, ¿y esto por qué lo hace? ¿O esto por qué? Yo se lo planteo. Algunas me regañan. Algunas me regañan. Entonces, mira, yo no voy a caer en esta guerra civil de sexos que nos han metido hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, porque eso no es cierto. Eso es un planteamiento falso. Mira,
falso e interesado.
Falso e interesado. En el prólogo del libro, que yo lo que hago es, a modo de aviso, de advertencia, digo lo siguiente. En los tiempos que corren, se han establecido la generalización como dogma, en todos los sentidos, y la confrontación hombre-mujer como un modelo combativo que sobrepasa ya lo dialéctico. Según esto, todos los hombres son bestias, cuyo fin en la vida es maltratar y destruir a las mujeres. Y todas las mujeres son desgraciados serafines celestiales destinados a ser víctimas inevitables de la bestia masculina. Se han establecido 2 bandos guerra civilistas, que tienen que destruirse sin piedad. Pues yo creo que no. Y digo harto y claro que eso es una tontería que roza la locura inadmisible. Ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas. Yo creo que hay hombres malos, hombres buenos, hombres inteligentes, hombres lerdos de baba caída, altos, bajos, morenos, rubios, hombres de todas las clases. E igual que hay mujeres buenas, mala, perversa, rubia, morena. Es cierto y constatable e innegable que las atrocidades son más frecuentes, más dañinas y mayormente provocadas por los individuos de la pareja. Digo de la pareja porque también se produce en parejas homosexuales, donde hay un malo y un bueno.
Claro, de todo hay.
Es así. Y le titulo, el libro se ha titulado Solas porque he llegado a esta conclusión de que las mujeres en los momentos claves de su vida están solas. Cuando una mujer se abre de pierna encima de la camilla de un quirófano, en un paritorio, si la parca decide visitar ese recinto y en ese momento, pese a que esa mujer esté rodeada de personal sanitario, eficiente y bueno, si la parca no pasa de largo y decide hacer uso de la guadaña, solo hay una persona de las allí presentes que puede ser su víctima, y no es otra que la mujer que está sobre la camilla del quirófano. Cuando una mujer sufre una brutal agresión en su domicilio o en cualquier lugar, tiene que hacer frente sola, casi siempre, al verdugo de turno. Cuando va a la comisaría, uy, le dan ánimo, se siente momentáneamente protegida por los miembros del cuerpo de la policía, funcionarios armados que ofrecen cierta seguridad. Pero cuando sale de la comisaría y va hacia su casa, ¿qué piensa esa mujer? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora cómo me protejo yo? Cuando le establecen esas absurdas e ineficaces órdenes de alojamiento a los maltratadores, a los asesinos, y a ellas no les permiten ni llevar siquiera un bolso un spray de pimienta, simplemente eso. Es ella sola la que tiene que andar muy atenta para ver venir a tiempo a la bestia. Cuando la bisoña psicóloga del Centro de la Mujer le suelta las 4 o 5 consejos, esas frases calcadas y aprendidas del último manual teórico, al dar la media vuelta la mujer se siente sola. Y es sola como tiene que hacer frente al devenir de sus miedos, de su inseguridad y de su soledad. Cuando los amigos se van, cuando los familiares se marchan, la mujer víctima se queda sola, pendiente del timbre o del ruido que se pueda oír en la cerradura de la puerta de su casa. Y cuando los figurantes de la pose solidaria como hieráticos don Tancredo terminan el minuto de silencio en protesta de una agresión diciendo: fulanita somos todas, fulanita somos todos. Cuando termina la función, cada uno se va a su casa, van a sus quehaceres y la víctima ya queda y yace en la tumba o sus cenizas se la ha llevado el viento. Sus hijos quedan internados en unas dependencias sociales a la espera de que alguien los adopte o se haga cargo de ellos. En los tiempos que corren con tanto fariseísmo y con tanta mentira y con tanta cobardía, las víctimas están condenadas a luchar contra su verdugo solas, siempre.
Exactamente. Esto es lo que te ha movido a hacer estas entrevistas y a contactar con estas mujeres que nos cuentan relatos impresionantes, ¿no?, de su vida, porque todo esto es real.
Totalmente. No solamente real, y que está pasando a la misma vez a miles de personas. Uh-huh. A miles de personas. ¿Qué mujer, cuando le traen a su esposo del centro de día porque está con Alzheimer y viene y por la tarde lo asea, lo afeita, lo sienta un poquito porque es pronto, son las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, y lo mira y le habla? ¿Te acuerdas cuando éramos novios? ¿Te acuerdas cuando fuimos estos? ¿Te acuerdas cuando los niños? Y su pareja de toda la vida la mira a ella, mira una mosca que está pasando, tiene la mirada perdida. ¿Qué siente esa mujer? ¿Qué siente esa mujer? ¿Le han ayudado? ¿Ha venido una mujer de la calle a ayudarle? ¿Lo tienen en el centro de día? Pero ¿qué siente? ¿Qué siente esa persona?
Ay, y es algo tan común.
Eso es real, está pasando. Hay casos de como una que dice: algo habré hecho yo mal en la vida cuando mis dos hijas que tengo no quieren saber nada de mí, que me han quitado del WhatsApp porque dice que soy un coñazo todas las noches dándole la buena noche o pidiéndole fotos de mis nietos, que no los veo hace 2 meses. Mis niñas, mi hija. ¿Esto cómo se come? Eso está pasando.
Tenemos una sociedad que estamos desembocados a esto, a estar solos, porque nos molestamos unos a otros.
Y también está pasando, porque esto no es un velatorio, vamos. También está pasando, hay un pasaje, no lo leo porque me lo sé de memoria, de una chica que se narra que es un poco alegre, de Huelva, está centrada en Huelva, que dice, pues yo trabajo en un concesionario de coches y tengo un amigo allí que es un tostón, que estamos siempre de puya, porque a ver quién vende más, a ver quién se lleva más comisiones, tal, que tenemos mucho pique. Dice, bueno, pero es que el otro día me pasó una cosa, fui a hacer al cuartillo una fotocopia, y estoy haciendo una fotocopia, claro, como yo estaba de espalda a la puerta, la fotocopiadora está metida adentro, yo no vi llegar a nadie, ni oí, pero de pronto noto que me cogen, que me abrazan por detrás, que me aprietan y que se me pega una cara al oído y me dice, ya me tienes hasta lo mismísimo, porque tú lo que estás buscando es lo que estás buscando, que yo lo sé. Pues bueno, yo te lo voy a dar.
Madre mía.
De pronto me vuelve y pasó. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó? Dice, ¿usted es tonto o qué pasa? Pues, ¿qué pasa cuando dos personas que están picadillos se encuentran a la cara a 5 centímetros una de otra y tiene el hombre a la mujer abrazada? Pues lo que tenía que pasar. Digo yo, bueno, pero... Dice, así que estuve, me tiré un mes y pico pues haciendo fotocopias casi todos los días.
Le moló.
Sí, digo, ¿y tu marido? Dice, bueno, mi marido es una buena persona.
Es un santo.
Es un santo. Él está con su trabajo, su Real Madrid, la Champions y tal.
Y esto es hacer fotocopia.
Pero calla, digo yo, pero no. Dice, no, él está en la gloria. Digo, ¿cómo? Dice, hombre, porque yo no soy tonta. Yo antes de que se note algo rarito y tal, pues sabe usted, yo lo estoy compensando a él todas las noches mucho. Pero vamos, inimaginada, lo que no te puede más. Y está más feliz que Marisol rumbo
claro,
al río.
Están todos contentos. Bueno, pues ya ven ustedes lo divertido que puede llegar a ser estos relatos que nos cuenta Manuel Fernández de Olvera con su maestría, con su sabiduría y bueno, y con todo lo que ha ido aprendiendo durante estos años, ¿no? Que sabes cómo ya llegar al lector, atraparlo, y que desde el primer relato hasta el último, que son 10 otra vez, sí. Son interesantes y diferentes uno de otro.
Totalmente diferentes. Y además toco temas delicaditos. Hay temas delicados, pero lo que yo he procurado hacer aquí es una cosa, hacerle cara a temas difíciles, pero tratarlos con mucho tacto y con finales alegres. La realidad es más cruda, La realidad es más difícil. No es tan así. Hay un problema también que es delicado tocarlo. Y yo creo que, con todo el respeto del mundo, he tocado el tema de las personas que tienen dificultad para, como se dice groseramente, porque a mí no me gusta esa expresión, salir del armario. ¿Qué armario ni armario? Estamos en el mundo, en la vida. Pues hay dificultad y cada uno lo resuelve como buenamente puede. Uno normalmente han superado eso no es un plato de buen gusto y son tan felices, están tan felices con su pareja, sea del tipo que sea, pero hay otras personas que les cuesta, que no, y están en un sinvivir, en un malestar, incluso en un odio continuo, de odio hacia todo, hacia el mundo. Todo el mundo tiene la culpa, todo. No es cierto. Con respeto y cariño, en una pareja heterosexual, eso es lo fundamental. Nadie es de nadie. Uh-huh. Dice que el matrimonio es un contrato. Es un contrato verbal, porque cuando incluso se ve mal que digan mi esposa, mi mujer, como tu mujer. Pues es una costumbre. No es en sentido, porque nadie es de nadie. Y cuando una relación se rompe, pues pese a lo mal que se pasa, que psicológicamente, pues se ha pasado. El mundo no acaba ahí. Si hay respeto, porque Ana, sí, te voy a decir una cosa. En una pareja homo o hetero, lo que sea, tiene que imperar el amor y el respeto. Pero puede que el amor pase por la edad, por la vejez, por lo que sea, si se sigue manteniendo el respeto, funciona perfectamente.
Claro.
Sin embargo, al revés no. Solo amor, sin respeto, no, no funciona, no funciona.
El respeto es para todo.
Y en cuanto al tema de las personas homosexuales, ya nadie tiene la culpa. Hoy día, gracias a Dios, hay libertad, hay respeto y tal. Sí te digo una cosa, que es más difícil para este tipo de personas vivir en una localidad pequeña y reducida que en una reducida que en una localidad grande donde el anonimato, la invisibilidad te hace llevar el tema sin problema ninguno, pero que hay que salir y estar donde uno quiere estar.
Es que vivir con naturalidad.
Con naturalidad.
Donde sea, como sea. Y además, se transmite así, porque aunque sea un pueblo pequeño, pero si tú ves que la relación esa persona o el contacto con todo es normal, pues todo el mundo te trata de normal.
Pues sí.
Si tú no vas buscando boca a nadie, ni vas metiéndote con nadie, pues la gente te respeta, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer en todas las situaciones, en las situaciones de pareja, en las situaciones de soledad que narras de estas mujeres. Todo es una palabra, también se puede llamar el libro respeto, porque es verdad que sin respeto...
Yo creo, además, te voy a hacer... Sí, porque ya tenerlo tapado es difícil. Son 10 relatos de mujeres, es correcto, pero... Hay uno que no es exactamente de una mujer, es de una persona que se siente hombre-mujer. Uh-huh. Son temas delicados, pero yo creo que lo he resuelto con, fíjate tú, con respeto y con cariño también, porque me he inspirado en una persona que yo respeto, quiero, como amigo, y le tengo mucho afecto. Y eso ha sido lo que me ha motivado a tocar el tema.
Muy bien.
Y ya está.
Pues genial. Bueno, tenemos la presentación el próximo día 12 de diciembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural La General, donde allí Manuel Fernández Olvera, que no va a estar solo, que va a estar acompañado para esta presentación con muchas personas, para que entendamos un poquito más de qué van esos relatos de este libro Solas.
Acompañado de mujeres en la presentación, acompañado de mujeres. Porque ellas lo han querido, porque se han ofrecido y lo he visto lo más apropiado para lo que es el tema.
Uh-huh.
Además que un libro sea presentado por 7 mujeres es un lujo.
Hombre, no está nada mal.
Y luego, que como te he dicho al principio, que no tengo muchas ganas ya de jaleo, sí quiero decir que es una edición limitada. Es decir, son la mitad de ejemplares de lo que yo normalmente he editado. Así que el que los... pille pae, y si se acaban pronto no voy a hacer una segunda edición.
Bueno, ya veremos.
Sí, hay una persona que me dice en la presentación, dice usted que es su último libro. Yo no me lo creo, porque el que de eso enferma, tarde sana.
Tarde sana, es verdad. Pues ya lo saben ustedes, Solas, Relatos de Mujer, de Manuel Fernández Olvera, de la editorial Puerta Granada, que lo pueden encontrar ya en sus librerías, y participen en la presentación del 12 de diciembre, que va a ser diferente. Así que, Manuel, enhorabuena, piénsatelo y ya veremos si sigues escribiendo o no, igual algo más ligerito, más que no te cueste mucho, pero que nos deleites otra vez con tus escrituras.
Vale, muchas gracias. Gracias a ti.
Gracias.